psicología inversora que arruina una cuenta bursátil y principios de control. La causa común de las pérdidas recurrentes en la inversión bursátil no suele ser un rasgo concreto de personalidad, sino una estructura de toma de decisiones incapaz de controlar los impulsos y los sesgos. Para aumentar las probabilidades de supervivencia a largo plazo, es necesario reducir el exceso de operaciones y gestionar conjuntamente la diversificación, los costes, el horizonte de inversión y las reglas establecidas de antemano. El rendimiento de las inversiones no solo depende de la selección de valores, sino también de la frecuencia de las operaciones, el grado de diversificación, los costes, la exposición al riesgo y los sesgos de conducta. La comparación y el exceso de confianza pueden fomentar compras impulsivas tras las subidas, inversiones concentradas y operaciones excesivas que no formaban parte del plan de inversión. Mantener las inversiones a largo plazo puede reducir la frecuencia de las decisiones y los costes de transacción, pero no evita las pérdidas en valores individuales ni garantiza beneficios. Un tiempo de espera antes de comprar, las revisiones periódicas, los límites de ponderación y las reglas de reajuste pueden ser medios de control de la conducta más constantes que la fuerza de voluntad. Los inversores deben evaluar conjuntamente la probabilidad de alcanzar sus objetivos, las pérdidas que pueden asumir, los costes totales y el riesgo global de la cartera, en lugar de fijarse únicamente en la rentabilidad. El problema central que se observa en las personas cuyas cuentas de inversión sufren altibajos repetidamente no es un rasgo fijo de personalidad. Más concretamente, el problema es la ausencia de reglas previas para controlar el exceso de confianza, la comparación, la aversión a las pérdidas y los impulsos. Aunque se descubra una buena acción, si se compra con una ponderación excesiva, se persigue el precio después de que suba y se vende por miedo cuando baja, es difícil que la capacidad de análisis se traduzca en resultados reales. Este artículo no promete el éxito en las inversiones ni recomienda productos concretos. Explica por separado los sesgos abordados de forma recurrente en los estudios de finanzas conductuales y los principios prácticos para gestionarlos. Lo que arruina una cuenta no es tanto la personalidad como la ausencia de una estructura de control. Cada persona tiene una tolerancia al riesgo, una experiencia inversora, una estabilidad de ingresos, unos objetivos y un horizonte de inversión diferentes. Por tanto, no se puede concluir que alguien sea un buen o mal inversor solo por ser introvertido o extrovertido. Lo que suele perjudicar el rendimiento son los siguientes comportamientos y estructuras. Reaccionar a rumores o subidas bruscas sin dejar constancia de los fundamentos. Asignar a una sola acción o temática una proporción difícil de soportar. No definir antes de comprar el nivel de pérdidas tolerable ni las condiciones para mantener la inversión. Cambiar el propio plan a largo plazo al observar la rentabilidad a corto plazo de otras personas. Ignorar costes de transacción como impuestos, comisiones y diferencias entre los precios de compra y venta. Intentar recuperar una pérdida con una apuesta mayor sin revisar su causa. Es difícil impedir estos comportamientos solo con fuerza de voluntad. Las aplicaciones de inversión permiten operar con rapidez y facilidad, pero que operar sea fácil no significa que las decisiones sean mejores. Registrar conjuntamente el número de operaciones y el rendimiento de la inversión, además de establecer reglas previas, ofrece una mayor reproducibilidad. Principales sesgos de inversión desde la perspectiva de las finanzas conductuales. Las finanzas conductuales abandonan la premisa de que los inversores siempre deciden con información completa y una lógica coherente, y estudian los errores reales de juicio. Sesgo o comportamiento, cómo se manifiesta en la inversión, posible método de control, exceso de confianza, sobrevalorar la capacidad de predicción y aumentar las operaciones, registrar tanto los argumentos a favor de la compra como los argumentos en contra, sesgo de confirmación, buscar solo información favorable sobre los valores en cartera, redactar de antemano el escenario contrario y las condiciones de venta, aversión a las pérdidas, mantener durante mucho tiempo los valores con pérdidas y vender pronto los que generan beneficios, decidir según se mantenga o no la tesis de inversión, no según él. Precio, comportamiento, gregario, comprar, siguiendo a personas cercanas y la opinión en Internet, revisar por separado las fuentes, la valoración y la ponderación en la cartera, sesgo de recencia, esperar que las subidas o caídas recientes continúen, examinar conjuntamente distintas fases del mercado, datos a largo plazo, efecto de anclaje, tratar el precio de compra como si fuera la referencia del valor de la empresa, reevaluar si se compraría de nuevo al precio actual. No es posible eliminar por completo el hecho de que las previsiones resulten equivocadas. Lo importante es limitar el tamaño y la frecuencia para evitar que un solo error cause un daño crítico al patrimonio total. ¿Por qué el exceso de operaciones perjudica el rendimiento? En estudios que analizaron cuentas de inversores particulares estadounidenses, se observó una tendencia a que los grupos que operaban más activamente obtuvieran un menor rendimiento después de deducir los costes. En otro estudio, dentro de la muestra analizada, los hombres operaron con mayor frecuencia que las mujeres y también mostraron un deterioro mayor del rendimiento debido al exceso de operaciones. Sin embargo, estos resultados no deben aplicarse a todos los países y épocas para generalizar que los hombres jóvenes siempre lo hacen mal y las mujeres mayores siempre lo hacen bien. Los resultados de los estudios pueden variar según el periodo, el mercado, la muestra de cuentas y el método de medición. Los indicadores que pueden gestionarse directamente, más allá de la edad y el sexo, son los siguientes. Rotación anual de la cartera, comisiones e impuestos totales, rendimiento y volatilidad frente al mercado, número de operaciones no previstas en el plan, ponderación máxima en una sola acción y un solo sector, número de veces que se recompra el mismo activo a un precio más alto después de venderlo. Operar mucho no provoca necesariamente pérdidas. Sin embargo, cada nueva operación constituye una oportunidad para incurrir en nuevos errores de juicio y costes, por lo que es necesario comprobar si el beneficio esperado compensa suficientemente los costes y los riesgos. Como la comparación genera decisiones peligrosas, la rentabilidad de otras personas difícilmente constituye un criterio de comparación significativo si se desconocen el periodo de inversión, el capital inicial, el apalancamiento, si las ganancias se han materializado y el riesgo asumido. También se produce un sesgo de selección cuando solo se hacen públicos los casos de ganancias y no se ven los de pérdidas. El proceso habitual por el que la comparación perjudica la conducta inversora es el siguiente. Solo se conocen las grandes ganancias de otras personas. Se percibe como insuficiente la propia rentabilidad normal. Se asume un riesgo mayor sin relación con los objetivos. Se persiguen activos que han subido bruscamente o se recurre a préstamos y apalancamiento. Al no soportar la volatilidad, se vende en un momento desfavorable. Resulta útil sustituir a otras personas como referencia de comparación por el propio plan. La tasa de ahorro objetivo, el rango de asignación de activos, los costes totales, el fondo de emergencia y el grado de cumplimiento de los objetivos son indicadores más gestionables que la rentabilidad a corto plazo de otras personas. Comprender correctamente el riesgo y la rentabilidad, alto riesgo y alta rentabilidad, no es una promesa de que asumir un gran riesgo produzca necesariamente una alta rentabilidad. En términos generales, significa que los activos a los que los inversores exigen una mayor rentabilidad esperada presentan una mayor incertidumbre o posibilidad de pérdida. La rentabilidad real puede diferir de la esperada y un riesgo elevado puede acabar traduciéndose directamente en una gran pérdida. El riesgo de inversión adopta distintas formas. Tipo de riesgo significado, ejemplo, riesgo de mercado, posibilidad de que caigan los precios de todo el mercado, recesión económica y perturbación de los tipos de interés, riesgo específico de la empresa, posibilidad de que surjan problemas en una empresa concreta, pérdida de competitividad, problemas contables, quiebra, riesgo de liquidez, posibilidad de que resulte difícil vender en el momento y al precio deseados, valores con poco volumen de negociación, riesgo de concentración, situación en la que el resultado de unos pocos activos determina el patrimonio total, invertir la mayor parte del patrimonio en una sola acción, riesgo de apalancamiento, riesgo de que las ganancias y pérdidas se amplifiquen mediante dinero prestado o derivados, posibilidad de liquidación forzosa y pérdidas superiores al capital inicial, riesgo de inflación, posibilidad de que disminuya el poder adquisitivo real de los activos cuando la rentabilidad es inferior a la tasa de inflación, riesgo conductual, riesgo de desviarse del plan por miedo y codicia, vender durante una caída brusca y perseguir una subida repentina, definir el riesgo simplemente como la posibilidad de que ocurra algo desconocido, hace que se pasen por alto la magnitud de las pérdidas, la volatilidad, la liquidez y la posibilidad de no alcanzar los objetivos. El inversor debe valorar conjuntamente qué puede ocurrir, cuál es su probabilidad, cuánto perdería si ocurre y si puede esperar la recuperación. Lo que resuelve la inversión a largo plazo y lo que no puede resolver la inversión a largo plazo puede reducir el número de reacciones a las noticias de corto plazo y los costes de transacción, además de ampliar el tiempo durante el cual puede actuar el efecto de la capitalización. Invertir periódicamente y de forma diversificada mientras se perciben ingresos también puede mitigar el riesgo de depender por completo de un único momento de entrada. Sin embargo, no existe garantía alguna de que, si se mantiene durante mucho tiempo, el precio de las acciones de una empresa concreta convergerá necesariamente hacia su valor intrínseco. Una empresa puede perder frente a la competencia o quebrar, y un activo comprado a un precio excesivamente alto puede registrar un mal desempeño durante mucho tiempo. Mantener a largo plazo no corrige automáticamente un activo deficiente ni un precio de compra excesivo. Para que la inversión a largo plazo funcione como gestión del riesgo, normalmente deben darse también las siguientes condiciones. Diversificación entre varias empresas, sectores y activos, asignación de activos adaptada a una volatilidad tolerable, costes bajos y transparente separación entre el fondo de emergencia y el capital de inversión, reequilibrio periódico acorde con los objetivos y el horizonte temporal límites a la posibilidad de pérdida permanente en valores individuales. El tiempo puede aportar margen para soportar la volatilidad a corto plazo, pero no elimina la posibilidad de sufrir pérdidas. Aunque el horizonte de inversión sea largo, no se debe colocar en activos muy volátiles el dinero que vaya a necesitarse próximamente ni el destinado a los gastos de subsistencia. ¿Cómo crear un sistema de inversión en lugar de depender de la voluntad? Un sistema de inversión no es una fórmula para acertar los precios futuros, sino un procedimiento para reducir las decisiones impulsivas. 1. Escribir primero los objetivos y el horizonte temporal. Se anotan el uso del dinero, vivienda, educación, jubilación, entre otros, y el momento en que será necesario. Los fondos con finalidades distintas no se gestionan con el mismo nivel de riesgo. 2. Convertir la pérdida tolerable en una cantidad de dinero en lugar de limitarse a expresiones como inversor agresivo. Se examina qué impacto tendría sobre la vida y el estado psicológico una caída determinada de la cartera. Si el nivel de riesgo impide mantener el plan durante un mercado bajista, la exposición al riesgo puede ser excesiva. 3. Establecer límites de ponderación antes de comprar. Se decide la ponderación máxima que se asignará a una acción individual, un sector, una temática y los activos de alto riesgo. No se modifica el límite de manera improvisada solo porque haya aumentado la convicción. 4. Establecer un procedimiento de espera antes de comprar. Ante una acción que haya subido bruscamente o una recomendación ajena, no se cursa una orden de inmediato, sino que se respeta un periodo de espera previamente establecido. Se registran la tesis de inversión, las condiciones que demostrarían que la previsión era errónea, los costes totales y el impacto sobre la cartera. 5. Limitar la frecuencia de las consultas. Si un inversor con objetivos a largo plazo consulta continuamente las cotizaciones, aumenta la probabilidad de que actúe incluso ante fluctuaciones irrelevantes. Sin embargo, dejar de mirar la aplicación no elimina por sí solo el riesgo, por lo que deben revisarse periódicamente la situación financiera, el grado de diversificación y los objetivos. 6. Evaluar el rendimiento con los mismos criterios y periodos. Se tienen en cuenta las entradas y salidas de fondos, y se examinan conjuntamente un índice de referencia adecuado, los costes totales y el riesgo asumido. No se juzga la superioridad de una estrategia por la rentabilidad de unos pocos días ni por un único éxito. 7. Revisar posteriormente el diario de inversión. No se observa solo el resultado, sino que se evalúa si la decisión fue razonable con la información disponible en aquel momento. Una buena decisión puede generar pérdidas y una mala decisión puede producir beneficios por casualidad. ¿Cómo aprender correctamente de los casos de fracaso? Los casos de fracaso muestran los riesgos de forma concreta, pero es más seguro no utilizar cifras precisas como los casos negativos siempre son 3 veces más eficaces que los positivos si no se han verificado pruebas fiables. En lugar de convertir un solo caso en una ley general, debe analizarse mediante las siguientes preguntas. La pérdida se originó en un error de análisis, una ponderación excesiva, el apalancamiento o un fraude. ¿Qué resultados no podían conocerse entonces y qué señales de advertencia podían haberse comprobado de antemano? El tamaño de la posición permitía sobrevivir incluso si se repetía la misma decisión. ¿Cómo habría cambiado el resultado si hubiera existido diversificación y un fondo de emergencia? Se aplicaron los mismos criterios a los casos de ganancias. Este proceso no consiste en culpar a la personalidad de quien fracasó, sino en encontrar causas que puedan repetirse. Principios realistas para gestionar la impaciencia de los inversores jóvenes, la ansiedad por los costes de vivienda y la desigualdad patrimonial es comprensible, pero recurrir al apalancamiento y a inversiones concentradas para compensarla en poco tiempo puede aumentar la vulnerabilidad financiera. Tampoco existen fundamentos suficientes para afirmar que la AI seguirá reduciendo la rentabilidad de todos los ingresos laborales y aumentando unilateralmente la rentabilidad del capital. El impacto del cambio tecnológico varía según la profesión, el sector, las políticas y los precios de los activos. Es más realista considerar la inversión como una herramienta que respalda objetivos a largo plazo y no como un medio para revertir de una sola vez la desigualdad social. Comprobar primero la situación de las deudas con intereses altos y del fondo de emergencia. Separar de los activos de riesgo el dinero que vaya a necesitarse próximamente. Determinar una cantidad periódica de ahorro e inversión acorde con los ingresos y los objetivos. Reducir los costes y el riesgo de concentración antes de intentar elevar la rentabilidad. Evitar los productos apalancados si no se comprenden su estructura y su pérdida máxima. No se puede afirmar que todas las personas vayan a vivir hasta los cielos o 120 años, pero es necesario preparar la jubilación teniendo en cuenta la posibilidad de una vida longeva. El plan debe incluir no solo la rentabilidad de las inversiones, sino también la tasa de ahorro, los años de vida laboral, los gastos médicos, las pensiones y el ritmo de retirada de fondos. La educación financiera de los hijos debe desarrollar el criterio antes que abrir una cuenta. No hay suficientes fundamentos generales para afirmar que una cuenta de inversión infantil sea perjudicial para el bienestar emocional o que necesariamente deba cerrarse. Por otro lado, el mero hecho de abrir pronto una cuenta tampoco genera conocimientos financieros. La clave está en una educación adecuada a la edad, las explicaciones de los padres y el control del riesgo. Etapa de desarrollo concepto prioritario, ejemplo de actividad, infancia, necesidades y deseos, elección, espera elegir compras, dentro de una paga limitada, primera adolescencia, coste de oportunidad, presupuesto, objetivo de ahorro, comparar el coste de renuncia de dos opciones de consumo última. Adolescencia, capitalización, inflación, diversificación, prevención del fraude, comparar carteras simuladas y comisiones alrededor de la mayoría de edad, crédito, deuda, impuestos, inversión a largo plazo, leer los costes y riesgos de contratos reales. Si se invierte a nombre de un hijo, es preferible. Explicar la propiedad empresarial, la diversificación, los costes y los objetivos a largo plazo, en lugar de convertir los colores de los precios y las ganancias o pérdidas a corto plazo en una fuente de excitación. Aunque los padres gestionen la cuenta en su nombre, deben comprobarse por separado la titularidad, las donaciones y las cuestiones fiscales conforme a las leyes de la zona de residencia y el asesoramiento de profesionales. Indicadores de salud de la inversión que deben revisarse antes que la rentabilidad. Un aspecto que muchos contenidos sobre inversión pasan por alto es que la calidad de una decisión no debe evaluarse únicamente por la rentabilidad obtenida. En un mercado alcista, incluso una estrategia que haya asumido un riesgo excesivo puede parecer buena. Los siguientes indicadores muestran de forma más completa la capacidad de supervivencia de una cartera. El fondo de emergencia destinado a cubrir los gastos de subsistencia está separado de la cuenta de inversión. El fracaso de una empresa o un sector arruinaría todo el plan. Entran en conflicto el vencimiento de los préstamos y el horizonte de inversión. ¿Se conocen todas las comisiones y la rentabilidad después de impuestos? ¿Existe un flujo de efectivo que permita resistir sin vender durante una caída brusca? La tesis de inversión y las condiciones para abandonarla están documentadas. ¿Se está reduciendo el riesgo de los fondos necesarios a medida que se aproxima el objetivo? Un buen proceso de inversión no equivale a superar al mercado todos los años. se parece más a un proceso de repetir decisiones sostenibles entre la rentabilidad necesaria para alcanzar los objetivos y el riesgo que puede asumirse. Conclusión: la característica común más peligrosa que arruina una cuenta no es una edad o un sexo determinado, sino aumentar continuamente el nivel de riesgo en función de la comparación y la convicción, sin reglas que limiten los impulsos. Reducir el exceso de operaciones no resuelve por sí solo todos los problemas, pero si se gestiona junto con la diversificación, los costes, el horizonte de inversión y el flujo de efectivo puede disminuir las pérdidas evitables. El objetivo de la inversión no consiste en acertar todas las previsiones. Consiste en diseñar la cartera y el comportamiento para que el plan financiero sobreviva incluso cuando las previsiones sean erróneas.